Entonces hoy vamos a hablar del tema tesoro eterno. ¿Qué les parece la idea de tener un tesoro eterno? Tres personas. Ok, al ver a tu alrededor, puedes ver que el dinero realmente en la vida, en los ojos de la mayoría de la gente, tiene mucho poder. El dinero obviamente te permite hacer cosas que sin el dinero no pudieras hacer y te da un cierto nivel de respeto. Por ejemplo, si entrara aquí al cuarto una persona que es sumamente rica y nosotros lo supiéramos, el estado económico de esta persona, nosotros respetaríamos mucho a esa persona. El peligro es, a menos que tengamos cuidado y nos protejamos, comenzaremos a confiar más en el poder del dinero que en el poder de Dios. Y el Señor conoce esta tentación, por eso Él dijo tantas cosas acerca del dinero. Si tienen su Biblia, ábranla, por favor, a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, va a estar aquí en la pantalla, pero si tienes su Biblia, te animo a que lo busques para que tú lo mires en tu propia Biblia con tus propios ojos. Mateo capítulo 6. Primer libro del Nuevo Testamento. ¿Todos lo tienen? Versículo 19, Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Este versículo nos está diciendo, nosotros tenemos la opción de invertir nuestros tesoros en la tierra o en el cielo. Y Jesús dice, ¿dónde los debemos de invertir? En el cielo. Pero no hay dinero en el cielo, ¿cómo vamos a invertir en el cielo? Pues vamos a hablar de eso en esta mañana. Vamos a ver que tú puedes saber dónde está el corazón de una persona con observar dónde pone su dinero. Es así también en los matrimonios, ¿verdad? A veces llamamos a nuestro cónyuge nuestro tesoro. ¿Quién ha dicho eso a su cónyuge? Ay, tesoro. Ay, yo no. ¿Qué le están diciendo? Que tú estás en mi corazón, ¿verdad? Cuando le dicen eso, tú eres mi tesoro, tú estás en mi corazón. Y es lo mismo con el dinero. Donde esté nuestro dinero, ahí es donde está nuestro corazón. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí en estas escrituras. Él está diciendo, si realmente me amas y confías en mí más que en tu dinero, entonces pon tu tesoro en el cielo. Vimos la historia de la semana pasada del hombre, el joven rico, a quien Jesús le habló y le dijo que vendiera sus riquezas y se los diera a los pobres. Y él no estuvo dispuesto a hacer eso. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no? Porque su tesoro estaba en esas riquezas. Y él no estuvo dispuesto a apartarse de esas riquezas. Ahora vamos a seguir en Marcos capítulo 10, un poco más la historia de este joven. Marcos 10, 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Yo me he asombrado de que ellos se asombraran de sus palabras, porque para nosotros nos parece lógico, hasta cierta forma. Porque hasta en muchos lugares hasta alabamos la pobreza, porque en algunos lugares sienten que entre más pobres, más cerca a Dios están. Pero en la cultura judía vamos a ver que esto fue un poco al revés. En versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, o sea que él quiso aclarar cualquier duda aquí, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Muy diferente, ¿verdad? Podrías decir qué difícil es que los ricos nazcan de nuevo si están confiando en sus riquezas. Es una declaración muy radical. Y por eso los discípulos estuvieron atónitos. Jesús declaró lo que estaba diciendo cuando dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Tú pudieras decir, oh sí, yo confío en Dios, pero tienes que hacer más que decirlo. ¿Qué es lo que nos dice Santiago? El versículo favorito de muchas sectas falsas, la fe sin obras es muerta. Bueno, pero esa declaración es cierta. Es una cosa decirlo, es otra cosa hacerlo, ¿no es cierto? Alguien que está realmente confiando en el Señor lo probará con dar de sus recursos. Lo que tú sirvas llegará a ser tu patrón y tu jefe. Y poner tu confianza en tus finanzas es esclavizarte a tus finanzas. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Mientras que el servir el dinero te esclaviza, la Biblia está llena de evidencia, por otro lado, que Dios bendice a los que confían en Él. Entonces, no es el asunto malo tener dinero, el asunto es tener tu confianza en el dinero. Más bien, Dios los bendijo cuando leemos la historia de Isaac. Isaac era tan próspero que el rey donde él vivía le dijo que se fuera del lugar porque era tan rico, no había suficiente tierra para sustentar a todos. Eso está en Génesis 26, 16. Jacob era aún más próspero, el hijo de Isaac. Él era más próspero que su padre Isaac o su abuelito Abraham. Hace un par de semanas vimos la historia de David. Él era el menor de su familia cuidando ovejas. Los que cuidaban ovejas eran vistos como los más pobres de la sociedad. Si tú eras un hijo que tu padre cuidaba ovejas y en la escuela te preguntaban qué hace tu papá para ganarte la vida, lo último que querías decir es que mi papá cuidaba ovejas. Porque era como casi como un insulto. Y de ese trasfondo venía David, y no solamente eso, era el menor de su familia. Sin embargo, por la bendición de Dios en su vida, él llegó al punto de ser rey de Israel y pudo donar hasta como 6 billones de dólares para la construcción inicial del templo. Su hijo Salomón era aún más próspero. Ahora, el Señor sabe cuánto nosotros dependemos del dinero y Él sabe qué temerosos podemos ser acerca de las finanzas. En Salmos 103, 14, dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él sabe lo que nosotros sentimos, las emociones que tenemos. Él conoce que también tenemos la tendencia de ser temerosos en el área de las finanzas. Y por esa razón, Él hizo tantas promesas de prosperarnos, pero con la condición de que confiemos en Él. Cuando llegamos al punto de tomar el paso de confiar en Dios y reconocer que nuestras finanzas son el uso mínimo de nuestra fe, comenzaremos a ver la provisión sobrenatural de Él. Y vamos a recalcar un poquito de la semana pasada. Pero cuando hacemos eso, eso aumentará nuestra fe y comenzaremos a creer en Dios para cosas aún más grandes todavía. Pero por otro lado, si nunca aprendemos a confiar en Dios con nuestras finanzas, siempre vamos a tener falta de confianza en Él en las otras áreas de nuestra vida también. Por ejemplo, tú vas al médico porque tienes un dolor y el médico te dice tú tienes cáncer. Y lo primero, tu primera reacción es espantarte. Si no has aprendido a confiar en Dios. Si has aprendido a confiar en Dios, cáncer, no es nada, porque sabes, sin duda, que Dios te va a sanar. Pero si tú no has aprendido a confiar en lo más mínimo con Dios, que son tus finanzas, te va a ser muy difícil creer para la sanidad para el cáncer. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Nuestros propios corazones nos condenan y diremos, tú nunca creíste las promesas de Dios que cuando Él dijo, dad y se os dará. ¿Cómo puedes creer las palabras de esta página de la Biblia en cuanto a la sanidad? ¿Qué te hace creer que por sus llagas fuiste sanado? Ahora, no es Dios el que nos condena, Él no condena. Nosotros mismos nos ponemos a pensar, ¿cómo yo puedo creer en Dios para esto si yo no confié en Él donde necesitaba menos fe? ¿Cómo voy a confiar en Él donde necesito más fe? Si esto no les suena muy lógico, necesitan conseguir el CD la semana pasada donde tratamos de eso de lleno. Ahora, no es que Dios se niega a sanarnos si no hemos dado nuestras finanzas. No se trata de eso. Él todavía tiene su poder milagroso y te quiere sanar. Pero el problema es que como no hemos, déjeme decirlo de esta manera, no quiero que se pongan a pensar que, ay, tengo cáncer y Dios está ahí pensando, bueno, Pepe no ha diezmado. Y como no ha diezmado, pues yo no lo voy a sanar tampoco. ¿Okay? Dios no está diciendo eso. ¿Okay? Dios está todavía dispuesto a sanar a Pepe si no ha diezmado. ¿Sí me explico? El problema es que Pepe no va a tener la fe para la sanidad si no ha tenido fe en sus finanzas. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Entonces, si no hemos sido fiel con nuestras finanzas, cuando llega un problema que tengamos, que las finanzas no lo pueden solucionar, estamos como que el piso se nos va debajo de los pies y estamos aterrorizados porque no hemos aprendido a tener fe en Dios en las cosas más simples. Es la razón principal que el dar es tan importante porque nos enseña a cómo realmente confiar en Dios. Otra palabra para confiar es dependencia. Una definición de dependencia es descanso seguro de apoyo. Descanso seguro de apoyo. En otras palabras, está diciendo que podemos tener perfecta dependencia en las promesas de Dios cuando confiamos en Él. Pero tú tal vez estés pensando, yo quiero dar, pero no puedo. Yo necesito ese dinero. ¿Qué significa eso? Que tu confianza está en ese dinero, no en Dios. Después de que Jesús le dijo a sus discípulos que era muy difícil entrar en el reino de los cielos cuando confías en los tesoros, dijo en el versículo 25, Marcos 10, 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús usó el camello porque el camello era el animal más grande que vivía en Israel, o que estaba en Israel. Los persas usaban la misma frase, pero usaban un elefante para decir que algo era imposible. ¿Okay? Esta era una frase común en ese tiempo. Pero ¿por qué los discípulos estuvieron tan estupefactos, atónitos con esa declaración de Jesús? Porque en la cultura hebrea, ellos pensaban que la manera de ganarse la salvación era con darle dinero a los pobres. Entre más tú le dabas a los pobres, más probabilidad había de que tú ibas a ser salvo. Eso está en el Talmud, creo, hebreo. Entonces, en la mentalidad de los hebreos, de los judíos, si los ricos no tenían suficiente dinero para ser salvo, imagínense los pobres. Mucho menos. Entonces ellos estaban totalmente sacudidos por esta declaración. Pero Jesús estaba haciendo hincapié en la importancia de entregar las finanzas a Dios y confiar en Él como la fuente. Sin embargo, muchas personas hoy no quieren reconocer el énfasis que Jesús puso en esto. Los discípulos se preguntaban si era posible entonces que cualquiera se salvara. Pero Jesús calmó esa duda en el versículo 27, cuando dice, entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible. Mas para Dios, no. Porque todas las cosas son ¿qué? Posibles. ¿Para quién? Para Dios. ¿Okay? Entonces no importa si era pobre o rico. La única manera era con confianza en Dios y nada tenía que ver con el dinero en cuanto a su salvación. Ahora, ¿por qué esto es tan importante también, hermanos? Porque yo pienso que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan grande para cada uno de nosotros, ¿okay? Como iglesia, pero para cada uno. Pero el hecho es esto, hermanos, para que nosotros podamos cumplir ese plan que Dios tiene para nosotros, vamos a tener que aprender a tener mucha fe en Él. Porque si Dios lograra en cada uno de nosotros lo que Él quiere lograr, cada uno de nosotros estuviéramos tan sorprendidos como esos discípulos, pero por otra razón. Nosotros estaríamos diciendo, Dios, ¿tú quieres hacer qué conmigo? Imagínense Billy Graham cuando tenía 8 años y Dios le hubiera revelado que iba a ser el evangelista más famoso del mundo. Yo creo que nunca lo hubiera creído. Era demasiado. ¿Okay? Pero para que lleguemos al punto que Dios nos pueda usar al máximo, tenemos que aprender a tener ese tipo de confianza en Él. Cuando hayas comenzado a confiar en Dios por lo que es visto, que es el dinero, entonces vas a poder confiar en Él por lo que no es visto, la salud, la paz, el gozo, prosperidad y, más importante, el favor de Dios. Ahora, vamos a hablar más de esta parábola del mayordomo infiel, que también lo tocamos la semana pasada. Vamos a hablar otro aspecto. Y discúlpeme que estoy tratando de hablar rápido porque tengo tanto que decir sobre esto. Tal vez voy a tener que cortar esto a la mitad. Ok, en Lucas 16. Pasemos a Lucas 16. ¿Se acuerdan de esta parábola la semana pasada? Cuando hablamos de las cosas mayores, las cosas menores. ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. No quieren levantar la mano para que no les haga preguntas. Ya me conocen. Ok, esta parábola del hombre rico y el mayordomo infiel es una de las enseñanzas más difíciles de entender. Pero entenderla hará una gran diferencia en nuestra manera de ver cómo usamos el dinero. Este hombre rico tenía a alguien que le manejaba su dinero. Y se dio cuenta que este mayordomo le estaba o robando o mal administrando su dinero. Así que le dijo al mayordomo que rindiera cuentas en todos sus registros. Vamos a comenzar con versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ahora vemos por su reacción que este mayordomo era culpable, porque en ningún momento él trató de defenderse. De ninguna manera. Sabía que cuando su patrón mirara los registros, que lo iba a correr. Y se preguntó, ¿qué puedo hacer? No puedo cavar y me da vergüenza mendigar. Qué curioso, ¿verdad? La gente que no quiere trabajar. No puedo cavar, porque yo soy muy bueno para conseguir un empleo. Y me da vergüenza mendigar. Estas personas siempre están buscando la solución rápida. Ahora, este es un punto muy importante. No todas las problemas, las personas con problemas económicos son flojas. ¿Ok? Tenemos que aclarar eso. Pero casi todas las personas flojas tienen problemas económicos. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Y buscan la manera rápida de ganarse el dinero. A ver si me puedo ganar la lotería. Y ahí van desperdiciando más dinero en la lotería, porque cuando me gane la lotería, le voy a comprar un gran edificio a la iglesia. Ahora, la lotería no es necesariamente pecado, porque la Biblia no lo dice. Sin embargo, te pone en una posición muy comprometedora. Aun si fueras a desafiar las probabilidades gigantescas, tan negativas, de ganar la lotería y terminar rico, la Escritura dice que la riqueza ganada por medio de la vanidad no durará. Proverbios 13:11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La prosperidad no se trata de ganar el dinero de cualquier manera que puedas. Hay maneras correctas e incorrectas. Y seguramente este mayordomo, un fiel, hubiera podido conseguir un empleo si hubiera querido. Pero esa no era la manera que él pensaba. No quería trabajar para ganarse su dinero. Prefería robar, heredarlo o de alguna manera que no requiriera esfuerzo. ¿Quiénes hemos conocido gente así? ¿Quién es así? No. Siempre buscando alguna trampa para ganarse en dinero en vez de confiar en Dios que le vaya a bendecir su trabajo. Después de concluir que no quería buscar trabajo, él dijo, también me da mucha vergüenza mendigar. Qué lástima, ¿verdad? Que le daba vergüenza mendigar, pero no le daba vergüenza robar. ¡Qué integridad! Si le hubiera dado vergüenza robar, tal vez nunca hubiera perdido su empleo. Pero como con eliminar la posibilidad de trabajar o mendigar, lo único que él pensaba es que lo podía hacer con una trampa. Entonces, versículo 4, él dijo, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y el otro, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Estos ejemplos demuestran que el mayordomo llamó a todos los deudores de su patrón y les disminuyó sus deudas con márgenes sumamente grandes. Era demasiado perezoso para trabajar y demasiado orgulloso para mendigar, así que siguió robando dinero. La única diferencia es que en vez de poner la plata en su propio bolsillo, se la daba a los demás para que ellos quedaran endeudados con él. Pudieran haber sido docenas o cientos de personas que ahorraron miles de dólares por los descuentos que el mayordomo les dio. Ahora, ¿qué era la lógica? Que detrás de esta acción, fue que cuando el mayordomo se le despidiera, se le corriera, él podría regresar a estos deudores y decirles, hey, ¿te acuerdas de mí? Que te ahorré esos miles de dólares. Pues ya no tengo trabajo, necesito que me eche la manita. ¿Ok? No era tonto del todo. Flojo, orgulloso, pero no tonto. Para la trampa. Todas esas personas se sentirían endeudadas con él. Y responsables por su falta de empleo. Y así él podría abusar de ellos en vez de buscar empleo. La gente roba de sus patrones todo el tiempo. Esto no es nada tan extraño en esta historia. Pero lo que es muy extraño en esta historia ahora es la reacción del patrón. Versículo 8. Hablando del patrón. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Quiénes de ustedes alabarían un ladrón en su casa? ¿Cuántos de ustedes, si llegarían a la casa hoy después del servicio, llegan, abren la puerta y está un ladrón sacando de su televisor de su casa, le diré, ¡wow! ¡Te felicito! Yo pensaba que mi alarma te hubiera atrapado, pero tú encontraste la manera de violar el alarma en mi casa. ¡Felicidades! Eres muy inteligente. Mira, aquí está mi tarjeta cuando necesites ayuda. ¿Quiénes harían eso con un ladrón? ¿Verdad que no? Ese llamó a la policía rápido. La reacción de este patrón cuando pesca al ladrón no es algo que nosotros esperaríamos. Pero si el patrón no le importara el dinero, tampoco no lo hubiera llamado que rindiera cuentas. Sin embargo, este patrón entendía que el dinero era meramente una herramienta. La riqueza es meramente la consecuencia del favor de Dios. Y él había tenido la revelación que la verdadera riqueza era el favor de Dios, no el dinero que el mayordomo se estaba robando. Ahora, eso nos regresa al primer punto. El buen mayordomo reconoce que todo lo que tenemos procede ¿de dónde? De Dios. Dios nos da los recursos, pero los recursos que Dios nos da no son los artículos de más valor. ¿Qué es lo de más valor que podemos tener? Es el favor de Dios en nuestra vida. Nos pueden robar todas las cosas de nuestra casa, pero mientras tengamos el favor de Dios, seguimos adelante. Pero la persona que no depende de Dios y depende de sus cosas, cuando le roban su casa, está devastada. Se enoja con Dios. Yo no puedo creer, Dios, que tú permitiste esto en mi vida. Pero nunca han confiado en Dios. Pero cuando algo les pasa mal, ¿quién es el primero a quien le echan la culpa? Pobre Dios. No somos fieles, pero cuando no somos fieles, algo nos pasa, le echamos la culpa a Él. Pero el favor de Dios es lo más importante. Es como ese cuento de hadas. Yo no me acuerdo de los detalles, pero ¿se acuerdan ese cuento cuando el que tenía la gallina que echaba los huevos de oro? ¿Quién se acuerda de esa fábula? Nadie. Ahora, les quiero hacer una pregunta. Si usted tuviera una gallina que ponía huevos de oro, ¿qué sería de más valor? ¿El huevo de oro o la gallina? La gallina, ¿verdad? Aunque tuviera un huevo de oro, y aquí tengo una mera gallina. Ahora, si la gallina es de más valor, entonces podemos decir que la gallina es como tener el favor de Dios. Si le roban ese huevo, ¿qué importa? ¿Va a echar otro? ¿No es cierto? Pero no queremos ser como aquel hombre, ¿verdad? Que, wow, echa huevos de... Y partió la gallina por la mitad para sacarle todos los huevos. Y cuando la parte, pues, no hay huevos. ¿Ok? ¿Qué hizo? Desperdició el favor de Dios en su vida por un artículo. Y nosotros hacemos eso con Dios todo el tiempo. Cuando no tenemos confianza en Él. Matamos la gallina que pone los huevos de oro para tener un huevo de oro. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Solo yo? ¿Quiénes han matado gallinas? De la misma manera, el dinero no es lo que tiene más valor. El verdadero tesoro es la bendición y el favor de Dios que produce las riquezas. Ahora, me falta mucho y no quiero correr. Vamos a parar ahí. Y vamos a continuar la otra semana. ¿Está bien? porque no quiero correr, porque créanme, esto termina sumamente positivo. Van a ver algo sumamente tremendo en la conclusión de esta historia. Y si lo hago a la carrera, no vamos a aprovecharlo. Entonces yo quiero que lo aprovechemos bien, porque es muy alentador. Tal vez algunas ocasiones han sentido que nos está dando duro, me está dando duro el pastor, pero les quiero decir algo, que yo no les he dado con nada que Dios no me ha dado a mí primero. ¿Amén? Pero esta historia no le voy a hacer justicia, esta parábola, si corro. Entonces vamos a terminar con este concepto. La verdadera bendición de Dios no es qué, las riquezas o las cosas, los artículos. La verdadera bendición es qué, el favor de Dios. Vamos a seguir la enseñanza de la semana pasada, titulada El Tesoro Eterno. Yo estaba pensando en esto, que a veces cuando las familias se juntan, varias familias se pueden juntar y las señoras se congregan y los hombres se congregan, ¿verdad? Para las mujeres hablar cosas de mujeres, los hombres cosas de hombres. ¿Y qué es lo que generalmente hablan las mujeres? Bueno, no sé, pero me dicen que normalmente se ponen a hablar de sus hijos. Mi hijo esto, mi hijo aquello, y Dios guarde si hay una abuelita, porque después vienen todos los nietos también, ¿verdad? Hay que hablar de todos los nietos y todas las cosas de familia. Para los hombres, cuando nos juntamos, a veces nos ponemos a hablar cosas de electrónica, lo más reciente. Y en algunos lugares, los hombres que les gusta hablar es de sus inversiones, para que los demás miren qué sagaz son. Miren, ¿cómo invertí yo? Yo invertí esto, ahora me queda tanto. Yo soy muy sabio en mis inversiones, ¿verdad? Y nos gusta hablar mucho de eso para impresionar a los amigos. Bueno, yo nunca he impresionado a nadie en ese aspecto. Ojalá algún día pueda. Pero ponemos mucho énfasis a veces en nuestras inversiones, en nuestros tesoros monetarios y las mujeres más en sus tesoros de relaciones. Y Jesús, para recalcar un poquito, él estaba hablando y Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y después vimos la historia del joven rico que vino a Jesús y le preguntó qué tenía que hacer para ser salvo. Y le dijo, venda tus cosas, dele el dinero al pobre. Y sabemos el resultado de eso. Y a conclusión, Jesús dijo, qué difícil o cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. No los que tienen necesariamente, pero los que confían en las riquezas. Es muy difícil. Y después pasamos a Lucas capítulo 16. Y si tienen su Biblia, vamos a ver otra vez en Lucas 16 para arrancar desde ese punto, pero vamos a leer los versículos de nuevo para dar un poco trasfondo. Entonces, Lucas 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. ¿Qué problema, verdad? Es flojo, pero flojo con vergüenza. Cualquier cosa menos conseguir un trabajo honrado. No le daba vergüenza robar, pero le daba vergüenza mendigar. Versículo 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. ¿Y con qué razón hizo esto? Pues para que cuando su amo lo despidiera, él pudiera ir a esos deudores, ¿verdad? Y decirles, ¿te acuerdas el gran favor que yo te hice? Ahora me las debes. Tiempo de pagar, ¿ok? No tengo dónde quedarme porque no quiero trabajar y no quiero ir a estar con el rótulo ahí en el semáforo tampoco, ¿verdad? Entonces, me las debes. Y versículo 8 es bien interesante, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Aunque era ladrón, desde cierto punto operó sagazmente. Y lo que vimos al final la semana pasada era esta actitud del amo. Este amo, la reacción de él fue algo que no esperaríamos. Imagina llegar a tu casa y encontrar un ladrón en tu casa robando tu televisor y felicitarle por ser tan sagaz. ¿Cuántos haríamos eso? No, estamos llamando al 911, ¿verdad? Pero este amo no ponía su confianza en el dinero. Él sabía que había algo más importante que el dinero. ¿Y qué era eso? El favor de Dios. Cuando entendemos realmente el favor de Dios en nuestra vida, la verdad es que dormimos mucho mejor. Dicen que los millonarios pasan la mitad de su vida ganando el millón y la otra mitad tratando de protegerlo. Y de ninguna de esas maneras a veces se puede dormir muy bien de noche, cuando eso es tu puro enfoque. Pero este amo sabía que lo más importante era en su vida era el favor de Dios. Y si no aprendemos nada más, eso es una gran lección para nosotros. Mucho más importante que tener el dinero es tener el favor del que produce el dinero. Y vamos a seguir de ahí en Deuteronomio 8, 18. Mientras lo buscan en Deuteronomio, es el quinto libro de la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la historia que vimos de la gallina que ponía los huevos de oro? ¿Qué era más importante, el huevo de oro o la gallina? La gallina, ¿verdad? ¿Y qué ventaja hay si la gallina es la que pone los huevos de oro? Entonces matamos la gallina para sacarle más huevos. ¿Funciona eso? No funciona, ¿verdad? La gallina es como el favor de Dios. Y a veces queremos matar la gallina, pero en matar la gallina perdemos el favor de Dios y los beneficios. Entonces no queremos eso. Deuteronomio 8:18 dice, si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres en este día. Note que no dice que Dios es el que te da las riquezas. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que Dios te da? El poder para obtener las riquezas. Entonces, si tú lees esto y dices, y no entiendes eso, Dios es el que me da las riquezas, pues me voy a sentar tranquilo en mi casa, ideas para obtener las riquezas. Nos da la habilidad. Ustedes que tienen negocios, Dios es el que te da la habilidad para manejar un negocio. Tú tal vez dices, es que yo nomás limpio casas. Bueno, eso es tu negocio. ¿Quién te da la salud para limpiar una casa? ¿Quién te da las fuerzas para limpiar una casa? Y con el favor de Dios, tal vez eso se desarrolle en un negocio donde puedes emplear a más personas a limpiar casas. ¿Sí entienden cómo esto funciona? No es una cosa que es que yo nomás, no hay nada de que yo nomás cuando tienes el favor de Dios. Es mucho más. Tenemos que darle gracias cada mañana que nos levantamos. Gracias, Señor, por tu favor en mi vida. Porque los que no conocen a Dios no tienen ese mismo favor. Tenemos muchas ventajas cuando servimos al Señor, tener el favor. El favor de Dios en nuestra vida es tan importante y tan grande. No sé si conocen la historia en el Antiguo Testamento, en Números, capítulo 23, donde un rey extranjero contrató a un profeta que fuera a maldecir al pueblo de Israel, porque iban a pasar por su tierra y él no los quería. Entonces él va y busca a este profeta y dice, te voy a pagar para que maldigas al pueblo de Israel. El profeta dice, bueno, está bien. No muy honrado, ¿verdad? Como este otro que hablamos hace poquito. Pero tuvo un problema. Cuando llegó al punto de maldecir al pueblo de Israel, le habló Dios y no pudo. Más bien, contratado para echar maldiciones, los comenzó a bendecir. Y el rey que los contrató les dijo, hey, ¿qué te pasa? Yo no te pagué para eso. Te pagué para maldiciones. Y es bien interesante la respuesta de este profeta. Dice en el Números 23:20, he aquí, hablando ahora de Dios, he recibido orden de bendecir. Él, hablando de Dios, dio bendición y no podré revocarla. Imagínense, hasta un profeta no pudo revocar la bendición de Dios sobre esta nación. Cuando tú tienes la bendición de Dios, hermanos, es algo fenomenal. No hay nada que pueda igualarlo. Cuando el favor de Dios haya sido puesto sobre tu vida, ese favor no puede ser revocada y lo único que la puede descarrilar es tu incredulidad o negatividad. Pero mientras tú sigues creciendo, las bendiciones seguirán viniendo. El comprender el verdadero valor del favor de Dios causará que tengas la misma actitud que el patrón tuvo con su mayordomo. Las riquezas pueden ser robadas, las cosas nos pueden ser quitadas, pero nadie te puede robar el favor de Dios. Nadie puede entrar a tu casa de noche cuando tú no estés y robarte el favor de Dios. No pueden. Cuando te estableces en esta mentalidad, puedes pescar un ladrón aún robando frente a tus ojos y no sentirás pánico, porque te dirás, pues yo tengo el favor de Dios en mi vida. Puedes llegar a estar tan seguro en tu relación con Dios y tan cierto del favor de Dios en tu vida, que puedes aún encontrar este ladrón robándote y echarle porras, imagínese. ¿Quién le echaría porras a un ladrón que encuentran en su casa? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pero el favor de Dios es increíble. Cuando yo viví en Nicaragua en los años 70, para los que tal vez no todos conocen esto, pero mi instrumento más importante para mi musical es la trompeta. Esto le hago un poquito, pero la trompeta es lo que más amo. Y había un misionero ahí que tocaba trompeta y él era como mi héroe, ¿verdad? Desde niño. Yo quería tocar como él. Es más, tengo fotos de mí como de 3 o 4 años. Yo estaba en la plataforma con mi trompeta de juguete a la par de él. Pero este misionero una vez le robaron su trompeta. Y él, la trompeta era como era para mí ahora. En Nicaragua le robaron la trompeta. ¿Qué probabilidad hay de encontrar una trompeta robada? No mucha, ¿verdad? Y menos en un país así. Pero por una serie de circunstancias, recuperó su trompeta. Eso es nada menos que el favor de Dios. Pero ¿saben lo que ocurrió poco después? Se la volvieron a robar. Y otra vez se le regresó. 2 veces. Imagínense, eso es qué, puro favor de Dios. Había otra historia de una iglesia en Dallas. El pastor se llama Bob Nichols y en el abril del 2000, año 2000, ellos tenían una iglesia bien grande, unos edificios que tenían un valor de como $18 millones. en abril del 2000 vino un tornado y en menos de 60 segundos les destruyó todo. Imagínense, 18 millones de dólares. Y como era tan conocido y tan grande, pues ahí estaban las cadenas de televisión, CNN, ahí estuvo ahí entrevistándoles, esperando que estuvieran en un pánico. Y cuando le entrevistaron al pastor, él dijo, Dios no hizo esto. Esto fue nada menos que un ataque del diablo. Y siguió diciendo que todo iba a funcionar bien y que como resultado de esto, no iban a perder eso, más bien iban a tener instalaciones del doble de bueno como resultado. ¿Quiénes de nosotros responderíamos así si perderíamos nuestra casa? Tal vez no la mayoría, ¿verdad? O tal vez sí. Y en efectivo, así fue. Meses después, volvieron a construir y tuvieron el doble de bonito y bueno. Y esos 18 millones no incluían ni lo que estaba adentro. Era el puro edificio. Pero como ellos tuvieron la actitud de este amo, entonces sabían que tenían el favor de Dios y Dios se los repuso todo en muy poquito tiempo. Entonces, aun cuando perdamos algo, no entramos en pánico. Si tenemos ¿qué? El favor de Dios. El favor de Dios, si reconocemos eso. Pero solamente puedes tener este tipo de confianza, de basar tu vida en las cosas. Solamente puedes tener este tipo de confianza en Dios cuando dejas de poner tu confianza en las cosas físicas y la fundamentas en Dios. Cuando tu confianza está... Ese es el problema, que cuando tu confianza está basada en dinero o tu cuenta bancaria. ¿Qué pasa cuando tu cuenta bancaria baja, 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 baja y baja? Baja y después comienzan a rebotar los cheques y baja, baja. ¿Qué pasa con nuestra confianza cuando pasa eso? Qué curioso cómo somos la gente, ¿verdad? Cuando la cuenta va subiendo sabiendo. ¿Quiere consejo? Cuando baja, baja, baja. Dios, ¿qué te pasa? ¿Te olvidaste de mí? ¿Cuántos hemos sido así? Cuando todo va bien, es culpa de nosotros. Cuando todo va mal, es culpa de Dios. Nadie aquí, ¿verdad? Somos bien, bien curiosos. El depender en Dios en vez de confiar en nuestras cosas, nuestro dinero, es lo que nos permite dormir de noche. Cuando sabemos que pudiéramos hasta perder todo, pero no importa si tenemos el favor de Dios, dormimos mucho mejor de noche. Ahora, ese es el primer punto grande. Ahora el punto segundo, y tal vez el más, bueno, no sé si más importante, pero por lo menos igual. El otro punto importante de esta parábola es la siguiente. El hecho de que este amo elogió a su mayordomo. Dice, alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿De qué manera él operó sagazmente? No pensarías que hubiera nada loable o alabable de robarse el dinero de esta manera. Pero el mayordomo descubrió que por fin, no el mayordomo, el amo, descubrió que por fin este mayordomo comenzó a pensar en su futuro. Hasta ese momento se había robado dinero y lo había puesto en la bolsa y malgastado. Y por eso tenía que ser trampa, porque sabía apenas lo iban a despedir. Él no tenía nada con qué vivir. Todo lo que el dinero que se había robado, lo había malgastado. Y no había pensado nada para su futuro. Pero de repente, aún lo está haciendo chuecamente, está por lo menos pensando en su futuro. Algo que no había hecho antes. En vez de poner el dinero robado en su bolsa, pues lo ponía en la bolsa de otras personas. Pero lo hizo ¿con qué propósito? Ahora para prepararse para el futuro, ¿verdad? Para que cuando lo corrieran, pues él tendría donde ir a vivir y aprovecharse de los demás. Es fácil ver que antes de estos eventos, él estaba plenamente malgastando su dinero. Gastando su dinero en las cosas momentáneas, las cosas del momento. Tal vez para impresionar a sus amigos de sus riquezas. Tal vez se compró un Mercedes-Benz y ahora no tiene dinero ni para la gasolina y el seguro. ¿Okay? Y es interesante porque hasta cierto grado, a veces, los no creyentes son mejores mayordomos que los creyentes. Dice en ese versículo 8, Lucas 16, 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Por qué será? Porque ellos a veces piensan más en su futuro que nosotros. Nosotros como cristianos a veces decimos, pues no importa, voy a estar en el cielo con mi mansión un día. ¿Para qué preocuparme por ahorita? Y vivimos para el momento. ¿Okay? Los que no son creyentes, ellos piensan que cuando mueren, hasta ahí llegó todo, no hay nada. Entonces me voy a preocupar más por mi vida ahorita. Y invierten más para sus días de avanzados que los creyentes. Ellos tienen un punto de vista más corto plazo. Nosotros estamos pensando en la eternidad y a veces por eso no ahorramos, no dejamos herencia para los hijos, etc. Pero este es el punto clave que queremos llegar hoy. El dinero no solamente te da poder de forjar tu dinero sobre la tierra, fíjense en esto, sino que el dinero también te da oportunidad de influir tu vida en la eternidad. ¿Cómo será eso posible? Miremos el versículo 9, que es el versículo clave. ¿Todos lo tienen? Lucas 16, 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas, ¿qué? Eternas. La palabra griega donde dice falten, subrayada ahí, esa palabra también significa muerte. Puede decir para que cuando mueras, cuando tú mueras, os reciban en las moradas eternas. Nos está diciendo que usemos el dinero para ganarnos amigos aquí, que nos reciban en las habitaciones eternas cuando nos muramos. ¿Cómo es posible eso? En otras palabras, puedes tocar vidas ahora por medio de dar, y cuando mueras, esas personas que han muerto antes de ti, pero tú has invertido en ellos, estarán haciendo fila para recibirte cuando tú llegues al cielo. Qué bonito, ¿no? Porque dice, ganad amigos por medio de riquezas injustas. Riquezas injustas es la frase que usa para referirse al dinero. Dice, use tu dinero para que cuando mueras te reciban en moradas eternas. ¡Qué promesa! Puedes hacerlo con dar a las personas directamente o apoyar a la predicación del Evangelio que ayuda a salvar, sanar y alcanzar a estas personas. Ahora, el dinero no existe en el cielo, ¿cierto? Entonces, esto no puede referirse a algo que vas a hacer en el cielo. Nunca hemos visto una carroza fúnebre jalando traila, ¿verdad? Que murió, pero ahí va a llevar todas sus cosas. No funciona. Entra desnudo y sale desnudo. Nada puede llevar. Pero con invertir dinero en las personas, en las vidas de otras personas, puedes tomar algo destinado a la destrucción y cambiarlo a algo eterno. ¡Qué belleza! Cuando tu confianza está basada en dinero o tu cuenta bancaria, ¿qué pasa cuando tu cuenta bancaria baja, 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 baja y baja? Baja y después comienzan a rebotar los cheques y baja, baja. ¿Qué pasa con nuestra confianza cuando pasa eso? Qué curioso cómo somos la gente, ¿verdad? Cuando la cuenta va subiendo sabiendo. ¿Quiere consejo? Cuando baja, baja, baja. Dios, ¿qué te pasa? ¿Te olvidaste de mí? ¿Cuántos hemos sido así? Cuando todo va bien, es culpa de nosotros. Cuando todo va mal, es culpa de Dios. Nadie aquí, ¿verdad? Somos bien, bien curiosos. El depender en Dios en vez de confiar en nuestras cosas, nuestro dinero, es lo que nos permite dormir de noche. Cuando sabemos que pudiéramos hasta perder todo, pero no importa, si tenemos el favor de Dios, dormimos mucho mejor de noche. Ahora, ese es el primer punto grande. Ahora el punto segundo, y tal vez el más importante, bueno, no sé si más importante, pero por lo menos igual. El otro punto importante de esta parábola es la siguiente. El hecho de que este amo elogió a su mayordomo. Dice, alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿De qué manera él operó sagazmente? ¿No pensarías que hubiera nada loable o alabable de robarse el dinero de esta manera? Pero el mayordomo descubrió que por fin, no el mayordomo, el amo, descubrió que por fin este mayordomo comenzó a pensar en su futuro. Hasta ese momento se había robado dinero, lo había puesto en la bolsa y malgastado. Y por eso tenía que ser trampa, porque sabía apenas lo iban a despedir. Él no tenía nada con qué vivir. Todo lo que el dinero que se había robado, lo había malgastado. Y no había pensado nada para su futuro. Pero de repente, aún lo está haciendo chuecamente, está por lo menos pensando en su futuro. Algo que no había hecho antes. En vez de poner el dinero robado en su bolsa, pues lo ponía en la bolsa de otras personas. Pero lo hizo ¿con qué propósito? Ahora para prepararse para el futuro, ¿verdad? Para que cuando lo corrieran, pues él tendría donde ir a vivir y aprovecharse de los demás. Es fácil ver que antes de estos eventos, él estaba plenamente malgastando su dinero. Gastando su dinero en las cosas momentáneas, las cosas del momento. Tal vez para impresionar a sus amigos de sus riquezas. Tal vez se compró un Mercedes-Benz y ahora no tiene dinero ni para la gasolina y el seguro. ¿Okay? Y es interesante porque hasta cierto grado, a veces, los no creyentes son mejores mayordomos que los creyentes. Dice en ese versículo 8, Lucas 16, 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Por qué será? Porque ellos a veces piensan más en su futuro que nosotros. Nosotros como cristianos a veces decimos, pues no importa, voy a estar en el cielo con mi mansión un día. ¿Para qué preocuparme por ahorita? Y vivimos para el momento. ¿Okay? Los que no son creyentes, ellos piensan que cuando mueren, hasta ahí llegó todo, no hay nada. Entonces me voy a preocupar más por mi vida ahorita. Y invierten más para sus días de avanzados que los que los creyentes. Ellos tienen un punto de vista más corto plazo. Nosotros estamos pensando en la eternidad y a veces por eso no ahorramos, no dejamos herencia para los hijos, etc. Pero este es el punto clave que queremos llegar hoy. El dinero no solamente te da poder de forjar tu dinero sobre la tierra, fíjense en esto, sino que el dinero también te da oportunidad de influir tu vida en la eternidad. ¿Cómo será eso posible? Miremos el versículo 9, que es el versículo clave. ¿Todos lo tienen? Lucas 16:9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas, ¿qué? Eternas. La palabra griega donde dice falten, subrayada ahí, esa palabra también significa muerte. Puede decir para que cuando mueras, cuando tú mueras, os reciban en las moradas eternas. Nos está diciendo que usemos el dinero para ganarnos amigos aquí, que nos reciban en las habitaciones eternas cuando nos muramos. ¿Cómo es posible eso? En otras palabras, puedes tocar vidas ahora por medio de dar, y cuando mueras, esas personas que han muerto antes de ti, pero tú has invertido en ellos, estarán haciendo fila para recibirte cuando tú llegues al cielo. Qué bonito, ¿no? Porque dice, ganad amigos por medio de riquezas injustas. Riquezas injustas es la frase que usa para referirse al dinero. Dice, use tu dinero para que cuando mueras te reciban en moradas eternas. ¡Qué promesa! Puedes hacerlo con dar a las personas directamente o apoyar a la predicación del Evangelio que ayuda a salvar, sanar y alcanzar a estas personas. Ahora, el dinero no existe en el cielo, ¿cierto? Entonces, esto no puede referirse a algo que vas a hacer en el cielo. Nunca hemos visto una carroza fúnebre jalando traila, ¿verdad? Que murió, pero ahí va a llevar todas sus cosas. No funciona. Entra desnudo y sale desnudo. Nada puede llevar. Pero con invertir dinero en las personas, en las vidas de otras personas, puedes tomar algo destinado a la destrucción y cambiarlo a algo eterno. ¡Qué belleza! Puedes transformar el dinero que nunca, puedes transformar el dinero a algo que nunca perecerá con invertirlo en el Evangelio, en las vidas de otras personas. El uso número uno del dinero debe ser tocar las vidas de otras personas. Porque las vidas de otras personas es lo único que tú puedes llevar al cielo. ¿Qué más puedes llevar? Nada más. ¿Qué te va a servir llegar al cielo y decir, pero en la tierra yo tuve el televisor de 5 pies, a todo color, alta definición? ¿Te va a importar eso? Yo tuve Mercedes-Benz rojo de último modelo, de 0 a 100 en 6 segundos. ¿Te va a importar? Pero ¿qué tal Pepe, que invertiste en la vida de Pepe, y ahora Pepe está en el cielo contigo en vez del infierno? ¿Eso te va a importar? ¿Se fijan? El dinero es una herramienta. Habrá cristianos que tendrán mucho tesoro esperándolos en el cielo cuando lleguen, de personas en que nosotros hemos invertido. Habrán otras personas que cuando lleguen estarán sobreabrumados del amor de Dios y la gloria de Dios, porque es tanto mejor que aquí. Pero no tendrán casi nadie esperándole en el cielo. en que ellos invirtieron. ¿Cuál quieres ser tú? Tal vez hay personas que tal vez no han vivido en la casa más bonita, pero son personas que en los recursos que tenían invirtieron en otras personas y eso lo ha sido transformado a un tesoro eterno. Y tú no sabrás cuántas vidas habrás tocado con tu acción de dar hasta que llegues allá. No lo vamos a saber. Sí, Dios quiere suplir tus necesidades, es muy importante. Tú no eres un mayordomo bueno si tu familia está viviendo debajo de un puente, porque regalas todo tu dinero. ¿Okay? Eso tampoco es correcto. Pero el punto es, tu actitud del dinero cambiará cuando realmente recibes una revelación correcta de lo que es la prosperidad. Tal vez estás pensando, ¿qué poco dinero necesito para suplir mis necesidades? ¿Y cuánto puedo invertir en la eternidad? Eso sería una buena actitud. En 1,000,000 de años, pienso yo, que alguien va a venir a tocar la puerta de tu mansión y darte una gracias por lo que invertiste en ellos y por tú haber invertido en las vidas de ellos. Ellos ahora están ahí. Porque 1,000,000 de años es mucho tiempo. Y después, tal vez 1,000,000 después. Esta vida, dice Santiago, es como, no recuerdo la palabra que es como neblina, ¿verdad? A raíz de la eternidad. Invertamos en la eternidad. Dios, hermanos, está en el negocio de personas. Él murió por personas. Esa es la preocupación más grande de Dios. Todas las cosas materiales pasarán. Y lo único, al final de cuentas, que cuesta es lo que invertiste en otras personas para el Evangelio. Todo a lo que te aferras en este mundo perecerá. Lo único que podrás guardar para la eternidad es lo que das. Voy a decirles una frase que no me acuerdo quién lo dijo. Creo que fue un misionero en Ecuador, pero no estoy seguro. Pero fíjense en esta frase. Lo voy a decir lento porque es muy poderosa. Dice, no eres un necio para regalar lo que no puedes conservar para obtener lo que nunca puedes perder. Qué fuerte, ¿no? Se lo voy a decir otra vez. No eres un necio para regalar lo que no puedes conservar para obtener lo que no puedes perder. ¿Qué aplicación eso tiene para nosotros? La mayoría se preocupa de sí mismo y con lo que sobra le dan una propinita a Dios. Qué triste. Es peor en este país, aunque tal vez hay más riquezas aquí que en otros países. Pero la actitud tal vez es peor porque tenemos tantas cosas que pensamos en gratificarnos. Todo impulso lo queremos gratificar pensando solamente en el momento. Las personas están hasta hipotecando sus futuros para que puedan disfrutar de la ahorita misma. Cuando la eternidad, hermanos, es mucho tiempo. La gente se está satisfaciendo con obtener todo lo que puedan y no están planeando para el futuro. Nuestro reto hoy en la mañana es planear para nuestro futuro. Al igual que el mayordomo infiel, nos haría bien reconocer que el dinero es mejor invertido para el futuro. Entonces, los dos puntos sobresalientes de este mensaje del mayordomo infiel. El primero es que el dinero no es la cosa de más valor. ¿Qué es lo de más valor que tenemos en nuestra vida? El favor de Dios. Digan conmigo, lo de más valor en mi vida es el favor de Dios. Y el segundo, los sabios invierten su dinero en el futuro y en la eternidad. La bendición de Dios es lo que nos hace ricos, no el dinero. Mientras tengamos la bendición, el favor de Dios, la riqueza nos encontrará. No la tenemos que buscar. La clave es aprender a no desperdiciar todo el dinero en los placeres de corto plazo, pero usarlo para forjar nuestros futuros. El dinero no es para tesoros sobre la tierra. Es para tocar las vidas de multitudes de otras personas. Y terminamos con los versículos con que comenzamos. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Quién está dispuesto a invertir en la eternidad? Amén. ¿Verdad? Yo creo que todos. No hay mejor inversión. Yo he estudiado, no voy a decir que soy experto, pero muchos tipos de inversión. Pero no hay ningún tipo de inversión que iguala la inversión en vidas para la eternidad. Amén. Inclinemos los rostros.